Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente hoy, jueves, en Vuelvo al Sur Radio, el capítulo 194. Oye, vamos a aclarar algunas cosas antes. Me falló el invitado anterior, así que por eso que se repitió el programa en algunas radios. Ojalá no pase siempre, pero bueno, tengamos cierta flexibilidad porque ahora estoy solo. Antes, cuando fallaba alguien, qué sé yo, como estaba con Gonzalo, podíamos conversar de otros temas. Pero ahora me da un poco de lata hacer el programa solo. Hasta que me estén escuchando una hora es como mucho. Entonces, pero la idea es que podamos tener, si no tenemos invitados, vamos a tener panelistas como siempre, itinerantes, que bueno, ellos vienen en la medida de sus posibilidades, de sus tiempos. Hoy día estamos con David McKeever, que ustedes lo pueden recordar, que hacía y lo va a seguir haciendo, el especial del rock. Hoy día vamos a conversar de muchas cosas y también vamos a tener, por supuesto, un segmento importante de rock. Vamos a hablar de Bob Dylan, ya a pesar de que hicimos con Gonzalo un especial, vamos a hablar de él también y quizá relacionado con los temas que estamos tocando. Bueno, les cuento que seguimos transmitiendo como siempre hoy día de 22 a 23 horas de Chile. El horario que doy siempre es de Chile, por Radio Aucán de San Fernando y por Radio Natural de Antofagasta, ambas online y FM. Y el día viernes, por Radio Víctor Jara de Estocolmo, Marcelo me va a dar el nuevo horario, porque hizo un cambio de horarios, pero bueno, a la 1 de la tarde de hora chilena estamos saliendo en Radio Víctor Jara, si hay cambio yo les aviso, y los martes a las 8 de la noche, hora chilena, salimos por Radio Kermés de La Pampa, que también es FM, y a las 10 por Radio Frecuencia Valparaíso, que es online. O sea, estamos saliendo 1, 2, 3 radio FM y 2 radio online. Como siempre, ya llevamos el programa 194. Ya en 6 programas más cumplimos 200. Alguna cosita haremos ahí. En fin. Bueno, estábamos conversando antes de entrar al programa con David. No sé, de muchas cosas, pero sobre todo de esto de tener interlocutores válidos. Y en los temas que uno toca, que yo le comentaba que yo me daba cuenta que muchas veces uno te cae en conflicto o qué sé yo, en situaciones no muy entretenidas con gente, pero sobre todo, y sin dejar de responsabilizarse uno mismo, pero sobre todo porque se junta o interactúa con personas que no le entienden lo que uno está diciendo, o que no están pensando, reflexionando sobre lo que uno está reflexionando. Ahora, eso, hablemoslo claro, tiene que ver con el nivel educativo, en el sentido que uno, más allá de que tenga una muy buena educación, en mi caso, yo creo que David también, ve a todo el mundo como uno. O sea, no anda haciendo distinciones, diferencias, ni clasistas, ni culturales con las personas. Pero a veces uno se engaña, entonces uno cree que está conversando con alguien que le está entendiendo lo que uno puede decirle, y no pasa. Finalmente esa persona no está entendiendo, no ha pensado nunca el tema o no le interesa nomás, y cae en un conflicto porque creen que uno está, no sé, pues no loco, pero por lo menos hablando tontera, y probablemente no. A nivel de anécdota, y yo sin enojo ni nada, pero por ejemplo yo vendo libros y mucha gente me pregunta cuánto cuestan los libros, me dan ganas de agarrarlo a palo, porque los libros no cuestan todos igual. Entonces yo tengo que decirle, yo lo pienso y digo, no, depende del libro, señora. Eso es un ejemplo, o por ejemplo te dicen, usted está siempre acá como para no decirte que no van a comprar. Entonces me dan ganas de decirle, no, sí, claro, me quedo toda la noche esperando a que me compre el día siguiente, señora. O sea, hay hoy día, por lo menos los chilenos están en un nivel cultural y educativo muy bajo, en que hacen preguntas como esa, que vengan a decirle, no son papas, señora, no los vendo por kilo, en fin. Y cosa que antes no pasaba, independientemente de la procedencia de clase, de que se haya estudiado en liceo público o liceo privado, no pasaba. Había otro nivel de conversación.
Buenos días, amigos. Buenas noches, perdón. amigos de este programa. Sí, estábamos conversando del del problema que se plantea cuando las personas tienen una falta en su educación, en su instrucción escolar incluso, mediante la cual no son capaces de procesar palabras que contengan ideas. En este momento en Chile existe un problema muy grande, que es el de comprensión de lectura. Creo que existe en todo el mundo, pero acá se ha hecho un problema ya que llega a niveles de que la gente que entra a las universidades muchas veces no entienden lo que leen y no se entiende lo que escriben. Tampoco son capaces de explicar verbalmente una idea abstracta. Entonces recurren a es como, no saben describir un color, por ejemplo, no conocen los nombres de los colores y te dicen, mira, es como el color del mar o del sol o cosas así. Sí, bueno, eso sucede y es un hecho, pero también lo que conversábamos es que uno tiene que ser, cuando está consciente de esa situación, tiene que bucear un poco, tiene que facilitarle las cosas, quizás no emplear términos demasiado complicados y ponérsela fácil a los interlocutores. Lo que sí, y también lo analizamos, es que debido a los cambios políticos, a los cambios en la dirección del país, del Estado, muchas veces uno se encuentra en puestos de, a ver, digamos, puestos importantes o puestos donde en la cultura es muy importante el decir, es importante para que quede claro lo que se dijo. Digamos, a ver, tenemos una pequeña interrupción. Ah, claro, el gato que quiere intervenir en el diálogo. Y se me fue un poco el hilo de lo que estábamos conversando.
No, y lo que pasa es que estabas hablando de que había gente que podía tener puestos de poder o qué sé yo, de decisión, y que también tenían un nivel bajo, probablemente educativo o de conocimiento, mejor dicho. Y eso es lo que yo te iba a decir, porque yo esto de cuidar tanto al otro, a mí me produce, yo estoy en desacuerdo, porque finalmente los norteamericanos, por ejemplo, cuidaron tanto al que no le entendía que lo llevaron a la presidencia de la República, a Trump. O sea, hoy día tenemos un idiota en el mando del país, un tipo inculto, un tipo que no tiene lenguaje, y del país de Estados Unidos, digo, y que es prácticamente el presidente del mundo, y que como tiene poco lenguaje, poca reflexión, se le va a ocurrir un día apretar el botón rojo y nos vamos a ir todos a la mierda. Entonces, la metáfora es la siguiente, que finalmente uno, en la medida en que es tolerante, por así decirlo, o compasivo con gente que tiene un bajo nivel, no educativo, sino que de conocimiento, porque hay gente que puede no optar o no poder estudiar realmente de manera formal y podría preocuparse de formarse a sí mismo, en fin, que finalmente esa gente toma los puestos de poder y empiezan a hacer cosas que no tienen ninguna relación con solucionar los problemas reales, en fin. Yo me acuerdo un ejemplo, que no voy a nombrar a la persona, por supuesto, que llamé un día a la municipalidad diciendo que había que sacar un basurero que había fuera en un pasaje, porque eso implicaba que la gente empezaba a botar basura, mucha, y veía esto como un vertedero legal. Y esa es la lógica, o sea, y detrás de eso hay un pensamiento abstracto y un pensamiento de variable. Porque yo soy sociólogo, entonces digo, si yo permito que pongo un basurero en un lugar que es de paso, donde hay habitantes, se va a llenar de basura. ¿Y sabes lo que me contestó la persona? Me dijo, no, po, si lo saco se va a llenar de basura. Y dije, no, estás equivocado. Si tú lo sacas, la gente no va a botar basura ahí. Y pasó. Po. Yo, bueno, finalmente el tipo no sacó el basurero, lo saqué yo. Y lo saqué muchas veces. Y después lo llamé y dije, gracias por sacarlo. Y me dijo, de nada, pensando que lo había hecho él y lo había hecho yo. Y en este pasaje ahora no hay basura. Hace muchos años, 2 o 3 años, por lo menos. porque la gente vio que no era el lugar para votarla. Bueno, eso requiere un pensamiento de planificación estratégica en sociología, en planificación urbana, que uno lo estudia, por supuesto. Y este tipo que estaba a cargo no había estudiado nada. Entonces él pensaba con un cierto sentido común muy equivocado respecto de estas políticas de basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día hay que pedir perdón por haber estudiado, hay que pedir perdón por tener un conocimiento. Hay que sentirse culpable. Por ejemplo, los estudiantes, y con esto te dejo el micrófono, nos quedan unos 5 minutos. Los estudiantes hoy día marchan por educación gratuita. Está bien, yo creo que la educación debe ser gratuita. Pero cuando tú le criticas algo a esos estudiantes, o tú le dices que tú has estudiado, que tienes una buena formación, te miran mal. Tú no eres ejemplo, tú eres un privilegiado. Cuando en realidad el punto es que si tú estudiaste y harto, ellos deberían tomarte como ejemplo y no como un adversario. O sea, esta cultura de que los que estudian y los que piensan son unos inútiles, y que los útiles son aquellos que marchan y protestan, y que el conocimiento en sí mismo no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, tú que eres músico, había un tamborileo ahí en la Plaza Aníbal Pinto. Yo le digo a un garzón, le digo, esta cuestión es insoportable. No, es que la libertad, la diversidad. Oye, le dije, Leo Brauer, cubano, que no estudió formalmente, pero sí sabe mucho de música, nieto y bisnieto de músico, inventó la nueva música afroamericana a partir de los años 60 con la Revolución Cubana. Hay que escucharlo. Y él determinó, diríamos, en el sentido estricto de la palabra, a que Silvio, Pablo y otros, no el Nicola, hicieran una música popular muy refinada, muy compleja, porque les enseñó a partir de la música docta. Eso es música afroamericana de la más alto nivel. Entonces yo le dije, me doy cuenta, porque escucho a Leo Brauer, que esta cuestión es cualquier cosa. Entonces, ahí tu discurso, le digo, de la diversidad y de que aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera, se va a las pailas, le dije. Porque yo no estoy criticando la música afroamericana. Lo que estoy criticando es que el tamborileo este le diga música.
Acá hay una connotación en lo que tú dices, que es lo docto en la música. Ya, que a mí me sucede con las bandas que tocan el género que yo toque, que es el rock. También muchas bandas piensan que mientras mayor sea el nivel de ruido, es más genuino el rock. Si bien eso es verdad en el caso de Led Zeppelin, de hace 40 años atrás, las cosas han evolucionado, han tomado el camino, incluso han vuelto atrás. Porque tenemos de repente, ustedes saben que aquí en Chile tenemos visitas constantes de estrellas del rock, que incluso vienen los días de semana. La otra vez, un día jueves, estuvo Elton John. Y así todo el tiempo estamos recibiendo artistas que han vendido 5 o 10 millones de discos y vienen ya en su plenitud, en su tercera edad, porque todavía están vigentes. Entonces, sí, no cualquier cosa es música, ni cualquier cosa es política, ni cualquier cosa es arte. Tienen que obligatoriamente tener un sustento, que son estas cosas de las cuales tú hablabas, por ejemplo, incluir enseñanzas doctas en la ejecución de música popular. Por ejemplo, hay un género actual que es muy popular aquí en Chile, me imagino en el resto de Sudamérica y Estados Unidos, que es la bachata. Pero está hecha de una manera Se me va un poco el nombre, como alimentación chatarra. Es una música chatarra, siendo que hay ejecutantes de ese mismo género, de la bachata, que tienen estudios formales y que han hecho de ese de ese género, una cosa muy agradable de escuchar, ¿eh? Ya no es que para el pueblo, para el grosso pueblo, para que se conforme, para tenerlos distraídos y para darles pan y circo, sino que es gente que trabaja en la música, que ama la música y que ejecuta la música de una manera limpia, hermosa. Me refiero a Juan Luis Guerra, por ejemplo, ejecutando todo este tipo de cosas, que se nota una orquestación, un conocimiento musical, etcétera. Y eso lo podemos proyectar a todo el resto de las cosas relacionadas con la música o con las artes, ¿eh? Ya que hablamos mucho de arte nosotros acá.
Oye, vamos a la música. A propósito de buena música, vamos a ir a Bob Dylan. Aquí no vamos a dar los nombres de las canciones, van a ser tres canciones. Aquí va una y podemos hablar un poco de Dylan en el segundo bloque.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands you're orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they are rowing home. Your empty-handed army is up going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue.
Bueno, escuchamos de Bob Dylan, It's All Over Now, Baby Blue, de no sé qué disco es, pero a David le gustaba mucho. Y a ver, hablemos un poco de Dylan ahora en este segundo bloque. Bueno, rápido, Bob Dylan ganó el premio Nobel, todo, mucha gente, que cómo era posible que ganara el premio Nobel alguien que no tuviera libro. Lo que a mí me dio mucha esperanza, porque yo no tengo libros aún, puedo ganarme por lo menos el premio nacional. lo que me pareció, y esto a propósito de quizás tú estás un poco menos metido, pero esto a propósito de la indignación en las redes, en Twitter, en Facebook, y la incultura y la falta de educación, porque yo por lo menos escucho a Dylan desde que tengo 15 años, es decir, el año 80, 14 años, recibí de regalo el disco The Times Are Changing de Columbia, un disco norteamericano, me lo trajeron de allá. Y bueno, estaba con las letras, así que yo estudiaba en un colegio inglés, por lo tanto me preocupé de tratar de entender las letras traducidas, porque la pronunciación de Dylan es bastante compleja, incluso para alguien que sepa inglés, e incluso para los norteamericanos. me pareció siempre, diríamos, que era un tipo, un poeta, un tipo notable, de todo punto de vista. Entonces, para mí no fue tan... para nada una sorpresa que haya ganado el Nobel. Lo que sí fue una sorpresa, o más bien dicho, una alegría inmensa que lo haya ganado, porque incluso tengo la anécdota que no sé si la conté en el programa este que hicimos con Gonzalo, que me llama un amigo como a los dos días y me dice, oye, tenemos que juntarnos tres amigos, Juan Pablo, Felipe y tú, y yo, por Faisal, porque ganaste la apuesta. ¿Qué apuesta? Le dije yo. Que tú dijiste que teníamos que celebrar juntos el día en que Dylan ganara el Nobel. Cuando tenía 14 años. ¿No te acordáis? No me acuerdo. Porque tú dijiste que era un tipo que tenía que ganar el Nobel. Eso lo dije el año 80. Y bueno, lo ganó.
Es una excelente predicción. Y en este caso empleo predicción porque... a mí también me tocó mucho estudiar a Dylan. Yo tenía, no sé, 20 años cuando escuché por primera vez una canción de él. Y tenía un grupo de amigos que leíamos mucho, intercambiábamos literatura y se llegaba a excesos. Algunas veces andábamos buscando cosas muy, muy rebuscadas, muy extrañas. Me tocó leer, por ejemplo, La locura de Jesús, que es un libro raro y yo diría revolucionario. Pero y de repente escuchamos a este Dylan que nos traía su visión, yo la llamo apocalíptica porque está toda la poesía, no en todos los temas lógicamente, pero en gran parte de ellos, muy basada en la parte del Apocalipsis de San Juan, el último capítulo de la Biblia, por el hecho de que él vivía en una zona de Estados Unidos que a la cual se le llama el Bible Belt, que significa cinturón bíblico, donde impera el criterio y la educación de las diferentes ramas cristianas de la educación según la entienden los americanos, es decir, de religiones creadas en el siglo XX. De hecho, todas las religiones evangélicas fueron creadas o inventadas en Estados Unidos por personas comunes y corrientes. Digamos, el maestro ordinario fue Joseph Smith, que creó la religión de los mormones. Bueno, eso, en eso se basa mucho la la letra de las canciones de Bob Dylan, pero hay mucha más poesía y mucha más política de lo que uno se pudiera imaginar en todo lo que él dice. Él predijo también desde un primer momento, yo diría, antes que se empezaran a producir los desórdenes universitarios en Estados Unidos, la rebeldía de las universidades californianas, eso fue 67-68, y que él escribió una canción que decía: los tiempos están cambiando, donde advertía a los padres, a los profesores, a los predicadores, etcétera, que trataran de entender a las nuevas generaciones. Entonces, después de todo, de todo ese cuento, de todo escribir toda esa poesía, porque él, y esto se lo digo como una cosa que yo siento, mi amigo Fesal aquí me provee mucho de poesía. Yo leo todas las cosas que él escribe en Facebook y me parece notable el nivel de las cosas que dice. Entonces, volvamos a Dylan después de este pequeño intermedio. Y está bien, o sea, yo encuentro que el premio del Nobel, no sé qué valor tendrá, pues me parece que es una cantidad de plata bastante respetable. Antes de que las personas a cargo del premio Nobel empezaran a prepararse para premiar a Dylan, las universidades americanas ya estaban estudiando su poesía. Así que hay un antecedente muy bueno ahí.
Claro, bueno, ahí entramos en un tema como que yo siempre no me quiero quedar como mascullando a mí mismo el tema, que es que el libro en papel, que es importante, llega a un segmento de gente, no es ciertamente el único soporte de la literatura. Por supuesto, la música es un soporte de la literatura. El disco, el vinilo, como le llaman ahora, el CD, qué sé yo, el cassette en su momento. Todos sabemos, hay grandes escritores que cantan, por así decirlo, y que incluso para ellos la música, o la voz, mejor dicho, más que la música, es un pretexto. O sea, no, tienen mala voz, qué sé yo. Dylan canta pésimo, en realidad. Claro, es un vehículo para desarrollar la literatura, como lo hicieron los bardos en el siglo XII, que lo dice Parra mucho, que su poesía es la poesía del medioevo, ¿no? Del gallo que está en la calle o que está en una corte, o los goliardos que están ahí cantando, pero que en realidad lo que les importa es decir algo. Entonces, en ese sentido, yo siempre he peleado y tengo un artículo como más académico sobre la estupidez, diríamos, de algunos funcionarios de gobierno, de haber dicho en el fondo del libro, haber puesto como base que el internet, en este caso los blogs o las páginas web, son soportes igual que el libro. Y lo decían para que no se pudiera postular textos en libro, en papel, que vinieran del internet. Entonces, ahí me mataron el punto, porque yo casi todo lo tengo en línea, en red. Pero también me están diciendo que entonces valgo lo mismo que un escritor que escribe libros. Pero también no me están permitiendo postular a libros en papel con todo el material que tengo, que es bastante, digamos. O sea, en el puro blog tengo, no sé, 1.500 entradas, que son aproximadamente 6.000 páginas, más lo que tengo en PDF guardado, que es más o menos un blog completo. O sea, estamos hablando de unas 10.000 o 11.000 páginas de poesía. Aparte, por supuesto, de lo que está en Crónicas, que está en G80, en Sitio Cero, que son aproximadamente, no sé, otras 1.000 páginas más, una cosa así. Entonces, pero no quiero hacerme publicidad, si lo que quiero decir es que yo he desarrollado la literatura también un poco al estilo de Dylan, en el sentido de que creo que los nuevos soportes permiten desarrollar literatura, independientemente que esté en el libro o no esté en el libro. Ahora, si tú me preguntáis a mí, para mí Bob Dylan es una influencia directa, pero antecesor de Dylan es Whitman, o sea, y Ginsberg, de alguna manera, pero menos. A mí me gustaba menos Ginsberg, The Fall of America, la caída de América. Pero, por supuesto, yo soy depositario, soy de la generación del 80, pero ya de los más jóvenes, de la generación del 60 y 70. Y en ese sentido, en la literatura, a mí, personalmente, diríamos, más allá de los escritores chilenos y escritoras chilenas, tengo una fuerte influencia de Whitman y Dylan, porque yo siempre creí, por lo menos, que ellos eran los padres de la poesía moderna mundial, diríamos, a nivel occidental. O sea, alguien dijo Whitman al norte, Neruda al sur, ¿no es cierto? Y al centro Darío, que era nicaragüense. Pero también podríamos decir Whitman y Dylan al norte. Dylan es como, de alguna manera, una actualización de Whitman. Este yo que está predicando y diciendo cosas al mundo, con una cierta, un cierto desdén también, un descreimiento, que son los espíritus de la época. Y oye, vamos a la música, de nuevo con Dylan, decimos el nombre de la canción al inicio del tercer bloque, y seguimos conversando de Dylan, porque tú sabes mucho de música, David, como para interiorizarnos más de Dylan, su vida, qué sé yo, algunas cosas que nos puedas decir, contar, y también para terminar en el tercer bloque con esto, el tema de la diferencia quizás entre educación y cultura, o entre autoformación y educación formal, y por qué hoy día creemos que hay poca educación y poca cultura en el Chile de hoy. Vamos a la música.
Oh, my name, it ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. Oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge, the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. The Spanish American War had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. The First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting I never did get, but I learned to accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. The Second World War came to an end. We forgave the Germans, and then we were friends. Though 6 million in the ovens they fried. The Germans now too have God on their side. I learned to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run and to hide, and accept it all bravely with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If fire them were forced to, then fire them we must. One push of the button and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. Through many dark hours, I've been thinking about this. That Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you, you'll have to decide whether Judas Iscariot had God on his side. So now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell. The words fill my head and I fall to the floor. That if God's on our side, he'll stop the next war.
Bueno, acabamos de escuchar With God on Our Side, que significa con Dios a nuestro lado. Y seguimos conversando sobre Bob Dylan un rato y vamos a terminar con el tema de la educación y la cultura y con la canción The Times They're Changing, que es del disco The Times They're Changing, ya que la nombró David en el bloque anterior.
Una de las cosas que significó un cambio en todo el quehacer de Dylan fue cuando pasó de lo acústico a lo eléctrico. Comenzó como un bardo callejero, acompañado solamente de su guitarra. No tocaba muy bien la guitarra, no cantaba muy bien. Sí, sus palabras tenían peso y tenían valores. Y eso fue lo que lo catapultó y fue descubierto por los sellos editores de música y contrataba, y su música empezó a conocerse por todo el mundo. Fue un momento especial de la historia de la música en la cual se abandonaron un poco los estándares de comercialización y comenzaron a llegar los cantautores. No solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa, en Italia sobre todo, donde se acuñó el término cantautor, de gente que escribía sus propias canciones y sin respetar mucho los cánones de la del comercio musical. En esa instancia, Dylan decidió darle más peso, porque comenzaron a crecer las audiencias. Al principio él cantaba para 50 personas, después se fueron 100, y ya cuando se transformaron en recitales o en festivales donde habían, no sé, 2.500, 5.000 personas, el sonido de su guitarra solamente no proyectaba la fuerza para apoyar las palabras que formaban parte de su poesía, para esas palabras duras, acusadoras, predicadas a gritos. Y se empezó a rodear de músicos doctos y se encontró con esta banda, una banda que se llama La Banda, The Band, formada por músicos a los cuales le interesaba mucho la investigación. Ellos estaban recopilando música vernácula de los Estados Unidos. A ver, cuando uno piensa en los Estados Unidos, dice, bueno, Nueva York, Chicago, Washington, y al sur Miami, y para el lado este está Texas y California. Entonces piensa en Estados Unidos con esos referentes. Pero existe lo que se llama, y que tuve el privilegio de conocerla, la América Profunda, es decir, los estados del oeste, donde existe un tipo de gente, un tipo de creencias, un tipo de música muy, muy, muy aferrado, muy arraigado, y digamos que esta banda de band investigaba mucho sobre eso históricamente, no del momento que estaban viviendo, sino que cuando Estados Unidos se creó como nación. Eso fue después de la Guerra Civil, y bueno, todos conocemos un poco el hecho de que Estados Unidos fue creado con la pistola en la mano, ¿no? Había mucha violencia, mucho crimen. Entonces, esto finalmente se transformó en historia, en cuentos, en leyendas, y eso era lo que recopilaba The Band. Dylan se dejó influenciar mucho por esos músicos, porque ellos eran cinco y eran gente muy culta, ya que estamos hablando de cultura y no de conocimiento. Habían procesado muy bien toda esa historia, y de ahí viene el famoso John Wesley Harding, el disco de Dylan, en la cual relata un poco toda esta parte de la historia de Estados Unidos. Y lo que pasó con el cambio de lo acústico de él a lo eléctrico, que era The Band, le significó a Dylan un mal momento, ya que en uno de los festivales él se presentó súbitamente acompañado de guitarras eléctricas, batería, etcétera, etcétera, y amplificación. Entonces la gente lo escuchó a Dylan en esta nueva faceta y no se la perdonó. Se le dieron vuelta la espalda, lo criticaron, y fue un mal momento para él. Trató de convencer al público, pero hubo un rechazo. La historia finalmente dice que lo aceptaron, y gracias a una canción muy significativa que se llama Like a Rolling Stone, que no tiene nada que ver con la banda de los Rolling Stones, sino que Rolling Stone es un término para describir a una persona que no tiene mucho futuro y que anda por ahí dando vueltas, una piedra que rueda.
Oye, aquí voy a leer el... Claro, es un canto rodante o una piedra que rueda. Voy a leer la traducción porque no esté muy bien, pero... Like a Rolling Stone, un tiempo en que vestías tan bien, lanzabas una moneda a los vagabundos desde tu pedestal, ¿no? La gente te avisaba, cuidado nena, te vas a caer. Pensabas que todos bromeaban, te acostumbraste a reírte de todos los que estaban hundidos. Ahora ya no hablas tan alto, ahora ya no pareces tan orgullosa de tener que gorronear tu próxima comida. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al estar sin un hogar, como una completa desconocida, como un canto rodante? Has ido al mejor colegio, muy bien, señorita solitaria, pero sabes que solo lo usaste para aprovecharte. Nunca nadie te enseñó cómo vivir en la calle. Y ahora te das cuenta que vas a tener que acostumbrarte. Decías que nunca te comprometerías con el misterioso vagabundo, pero ahora te das cuenta de que no vende ninguna coartada. Mientras miras fijamente en el vacío de sus ojos y le dices, ¿quieres un trato? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al estar contigo misma, al estar sin un hogar, como una completa desconocida, como un canto rodante? Bueno, sigue muy larga. Y ahí hay un sitio, gotdylan.com, que está todo, toda la música en inglés, en castellano, traducida. El Dylan del Budokan, claro, generó un rechazo en el público este que estaba acostumbrado a escuchar a este tipo casi campesino, ¿no es cierto?, seguidor de Woody Guthrie, pero al mismo tiempo, como tú decís, eso se rápidamente la gente se empezó a acostumbrar, porque lo que ha hecho Dylan siempre es dar como estos golpes de cátedra, y finalmente la gente ha tenido que aceptar, o ya, hoy día más que aceptar, que él es un golpe de cátedra permanente, o sea, está renovándose en su quehacer, ya sea musicalmente o con sus letras. Ha pasado a ser, no sé, pues un judío practicante, militante, a pasar a un cristiano también militante, cantando música religiosa, qué sé yo, en fin, pues, es un tipo bien especial en ese sentido. Hay una anécdota muy buena, que hace poco él andaba en su barrio, en su Minnesota, fue a Minnesota, a su barrio, a su pueblo. Pues no sé, fue a ver un amigo, a la mamá, no sé, a alguien que estaba vivo en la familia.
El pueblo donde nació él se llama Duluth, y es muy extraño porque hay un autor que escribe novelas de terror, que emplea nombres para monstruos, cosas así, que suenan como eso, como Duluth.
Ah, qué buena. Bueno, la cuestión es que fue a Duluth y salió un rato a comprar cigarros, una cosa así, y una señora que estaba ahí mirando por una ventana, llamó a la policía para detener a este vagabundo, lo detuvieron efectivamente, se lo llevaron a la comisaría, él no dijo nada, y en la comisaría le preguntaron cómo se llamaba, y bueno, dijo que se llamaba Bob Dylan. Y ahí los tipos se dieron cuenta quién era y le pidieron perdón y en fin lo fueron a dejar a la casa, una cosa así. O sea, un tipo que no tiene ningún interés tampoco en aparentar o en ser de otra manera. De hecho, yo creo que el gran quiebre de Dylan, un aporte, diríamos, más que el quiebre musical, diríamos, fue el quiebre de su vida cuando él vivía en Woodstock, cerca, diríamos, que es un pueblo, ¿eh? Todo el mundo cree que es el lugar donde se hace el festival nomás, pero es un pueblo, y él se había comprado una moto y andaba muy arriba de la pelota, diríamos, como decimos ahora, de producir, de cantar, de ir a lugares. Era un hombre público, diríamos, y chocó en moto, o se cayó en moto, pero iba, no sé, a ciento y tantos kilómetros por hora, y se quebró entero, estuvo en coma, estuvo en el hospital. Y ahí hubo un quiebre y él dijo, bueno, desde ahora para adelante, se lo dijo a sí mismo, de ahora para adelante no salgo más, no doy más entrevistas, no me interesa nada. Se dio cuenta que se estaba autodestruyendo también con este tema de la popularidad. Y de ahí para adelante, que fue en los años 70, un poco antes quizás, en el pic de su popularidad, él dejó de aparecer como un actor político y social y de protesta en Estados Unidos. Por supuesto, da sus recitales, pero nada más. De hecho, con esto del Nobel, que mucha gente también criticó, que era como un poco creído, un poco soberbio, que no lo recibía, que no iba a ir a recibir el Nobel, que no entregaba la carta que había que entregar. De hecho, hace poco recién entregó el discurso oficial para que le pudieran dar el premio en plata. Bueno, no, en realidad él dijo, yo estaba en una gira, no me di cuenta, y cuando supe me quedé sorprendido y eso pasó nomás. O sea, un tipo que en realidad ha sido toda la vida igual, ¿eh? Después de ese accidente. Así que no tiene mayores, no una novedad que él sea como es. Ahora, oye, a propósito del tema de la educación y la cultura, oye, aquí parece que toqué un cable y sonando medio feo, pero no importa. A propósito del tema de la educación y la cultura, estamos terminando el programa, nos quedan unos 3 minutos. Esa es una muy buena distinción. Uno puede tener educación formal y tener muy poca cultura y muy poco conocimiento del mundo. Hoy día, en la pelea de los estudiantes, que a mí no me gusta el enfoque, dicho sea de paso, tiene que ver con tener educación formal. Pero tiene muy poco conocimiento y muy poca autoformación, muy poca lectura. No quiero hacer propaganda política ni hablar de política estrictamente, pero fíjate que ayer escuchaba, el domingo, escuchaba a Felipe Kast, un hombre de derecha, hijo de Miguel Kast, un ministro de Pinochet, que es, bueno, él tiene una vida muy, no voy a alargar, pero una vida muy extraña, porque bueno, él, el padre murió muy joven, que era un ministro brillante del pinochetismo, hay que decirlo, porque hay gallos brillantes también en ese lado, y la mamá quedó sola, en fin, y se casó de nuevo con un señor Echeverri, Javier Echeverri, que es de izquierda. Entonces él tuvo esa formación de un papá muy, muy, muy ultramontano, muy ultraderechista, después un padrastro de izquierda, y al mismo tiempo después se fue a Cuba a estudiar marxismo, un hombre de derecha, y se enamoró de una mujer, una cubana, que a su vez el padre había estado con Fidel en la Sierra Maestra. O sea, es un tipo, no podemos decir que podemos estar en desacuerdo con él, pero que no tiene mundo, diríamos que no ha tenido un periplo, además de haber estudiado en Harvard. Bueno, la cuestión es que él decía una cosa muy interesante y yo se la dije como gran cosa a los estudiantes para uno de los primeros paros. Le dije que si estaban dispuestos a estudiar gratis, pero después devolverle a Chile lo que Chile le había dado. Porque a mí me parece que el sistema es el que está fallando. Y Kast dijo lo mismo. Dijo, no es gracia darle educación gratis a una persona cualquiera, de clase media, que no tiene recursos, por ejemplo, y que sea ingeniero para que después se haga rico. Y no le devuelva a Chile lo que tiene que devolverle. Ese es un elemento que es fundamental. Y lo otro es que cierta educación formal, en el fondo, no es solamente y lograrla con gratuidad para tener una movilidad laboral y social, o sea, arribar a cierto estatus y no aprender. Yo como profesor he hecho clases en universidades y todas las universidades hoy día los alumnos son clientes. No son alumnos que quieran aprender, son alumnos que te van a exigir que tú como profesor les entregues algo como clientes que son, y si tú le llegas a poner una nota roja, van a la administración o al rectorado o al, no sé, qué sé yo, a alguna parte más arriba de uno, a decir que cómo es posible que este profesor no esté evaluando así, cuando lo que tenemos que hacer es pasar de curso y obtener el diploma, porque ese diploma nos va a permitir ganar plata o ganar más plata como funcionarios públicos, ya que nos dan un incentivo económico por tener un máster. Eso es lo que más o menos está pasando, y eso es falta de cultura, falta de amor al conocimiento.
Bueno, es eso de amor al conocimiento y que has dado, yo digo, que has dado en el clavo, porque el conocimiento es interesante, es apasionante. Uno cuando aprende algo todos los días, nota un avance en su vida, en su calidad de vida, en su pensamiento, en su criterio para juzgar o para analizar y aprender el mundo que lo rodea. Si eso se pudiera lograr, yo sé que hay experimentos en algunos países del norte de Europa en ese sentido, pero están empezando recién, que es enseñarle a los niños a ser felices. Se está produciendo, me parece que en Finlandia, o Islandia, estoy un poco confundido, pero me parece que en ambos países tienen una nueva concepción de la enseñanza. A los niños les enseñan a cocinar, por ejemplo, que es bastante interesante, porque elimina detalles que, por ejemplo, forman la cultura machista, en la cual hay que tener una mujer en la casa para que cocine o haga las cosas. Bueno, esa parte, afortunadamente tú escuchaste a esa persona, yo escuché a otro candidato ayer hablar de eso, ¿no? De lanzar cosas que ya no son la instrucción, ¿no?, sino que es la formación. El crecimiento relacionado con la educación ya no es cumplir exámenes, tener notas para pasar de una situación a la otra. Así que bien por eso, si la cosa se comienza a generalizar, quiere decir que estamos progresando.
Claro, tú escuchaste a Alejandro Guiller. Yo también, y me gustó mucho, yo estuve con él aquí en Valparaíso, conversamos 5 minutos, qué sé yo, que bastante. Le pasé un artículo sobre cultura y subsidiariedad del Estado en cultura. Pero le escribí unos mails también, me dio su mail para poder mandarle algunas cosas. Y me gustó mucho lo de Alejandro Guiller, que, bueno, no está de más decir, él es mi candidato natural, pero no estoy haciendo aquí publicidad de él, sino que explicando por qué voy a hablar bien de él también. O sea, es mi candidato, entre otras cosas, porque dijo porque pertenece a una alianza que la que yo pertenezco, pero también porque dijo una cosa fundamental en el discurso. Hay que volver al libro, dijo. Puta, y para un escritor que diga eso, entonces, aunque sea de ultraderecha, yo lo votaría por él. Entonces, porque hay que volver al libro, hay que volver al libro, hay que volver al libro, hay que volver al libro. Buenas noches.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast, the slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.